Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de la vuelta del populismo en América Latina. Quizás esto de la vuelta deba merecer alguna explicación previa, porque si se vuelve sobre algo es que hay algún precedente. Y en este caso está claro que el populismo no es un fenómeno nuevo en América Latina. Ya lo conocimos en la década de 1930, 1950 aproximadamente, una época que puede ser definida como la época o el periodo de oro del populismo latinoamericano. Un populismo que es un fenómeno que no puede ser definido a priori como ni de izquierda ni de derecha, ya que ocupa, por así decirlo, todo el espectro político e ideológico de los distintos países donde se implantó. Personajes como Lázaro Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil y sobre todo Juan Domingo Perón en Argentina son realmente los personajes más señeros de eso que podríamos definir como el paradigma del populismo latinoamericano, que tuvo distintas variables nacionales, pero que podríamos establecer algunos hilos conductores que señalaremos a continuación. Quizás las 20 verdades justicialistas elaboradas bajo el mandato de Juan Domingo Perón puedan sintetizar más fielmente y con una precisión bastante intensa cuáles son los planteamientos, los lineamientos generales de esto que se ha dado en llamar populismo, un fenómeno para el cual en líneas generales no hay una definición válida, sino que hay múltiples definiciones. Pasa con el populismo algo similar a lo que pasa con el terrorismo, que es un fenómeno que resulta a la larga bastante indefinible o sobre todo hiperdefinido por cuanto hay una gran multiplicidad de definiciones al uso. En esta época, en los años del 30 al 50, uno de los principales objetivos de los distintos regímenes populistas que se van a desarrollar en América Latina era la incorporación de los sectores populares a la vida política, social y económica del país, un proceso de incorporación que intentaba hacerse con el menor coste político, con el menor coste en términos de violencia, en términos de víctimas, una incorporación que en líneas generales fue exitosa, pero pagando un precio muy alto en lo que a la polarización, a la división social se refiere en los distintos países, siendo otra vez Argentina el caso más paradigmático. ¿Cuáles son las principales características de este fenómeno que denominamos como populismo? En primer lugar, podríamos comenzar señalando el gran peso del caudillismo y el clientelismo. Por un lado, nos encontramos con la figura del caudillo, con la figura de un líder máximo, un líder que es capaz de encarar e interpretar al mismo tiempo el sentir popular, que es capaz de traducir y de expresar los sentimientos de los sectores populares y reconvertirlos, viabilizarlos en acción política. En lo que al clientelismo se refiere, nos encontramos con una utilización sistemática y al mismo tiempo podríamos decir alegal de los recursos del Estado con fines políticos, con el objetivo básicamente de ganarse el favor popular, de ganarse el voto de los sectores populares, que son en definitiva los que van a consolidar a un proyecto populista y hacerlo viable en el medio plazo. Al mismo tiempo, el caudillo debe estar imbuido de un fuerte espíritu machista, al menos en los años 60 o hasta los años 60 era así, pero me temo que en las actuales coyunturas, todavía con figuras como las de Evo Morales o sobre todo el comandante Hugo Chávez, esto sigue vigente. Al mismo tiempo, el populismo era un movimiento con un fuerte contenido nacionalista y antiimperialista, dos fenómenos que de alguna manera se dan de la mano e intentan convocar las mismas pulsiones populares. El nacionalismo es un sentimiento fuertemente arraigado en los pueblos latinoamericanos y junto con él el rechazo muchas veces de lo que se entiende como imposiciones que vienen del gran vecino del norte de los Estados Unidos van de la mano, y esto hace que los movimientos populistas hayan sido definidos precisamente en torno a esas dos variables de nacionalismo y antiimperialismo. En tercer lugar, tenemos que el populismo es algo que se conoce no por estar vinculado generalmente a un partido político, sino a un movimiento nacional o a un amplio movimiento nacional. De ahí que se hable entonces de movimientismo. Estos movimientos se construyen un poco como alternativa, un poco como oposición a los partidos tradicionales que deben ser enfrentados y deben ser combatidos, y sobre todo teniendo en cuenta que estos nuevos movimientos ocupan un amplio espectro del arco político ideológico de sus países y, por ejemplo, pueden ir desde la extrema izquierda a la extrema derecha, como es el caso, por ejemplo, del peronismo argentino. En el cuarto lugar encontramos que hay una relación directa entre el líder y las masas. Los partidos políticos tan denostados, como decía antes, dejan de operar como intermediarios entre la sociedad y el poder, y se establece una relación directa entre líder y masas, una relación directa que viene reforzada también por el corporativismo presente en estos regímenes, un corporativismo que busca potenciar algunas instituciones claves dentro de la vida nacional, como puede ser el papel de los sindicatos o de los militares. En los años 40-50, también la política de los populismos venía dada por un peso de la autarquía y el estatismo. Las políticas económicas se centraban en el desarrollo interno de un país volcado en fronteras para adentro. El grado de apertura económica era bastante limitado. La posibilidad de importar bienes y servicios del extranjero se reducía considerablemente, sobre todo a partir de políticas arancelarias y pararancelarias que tendían a limitar las importaciones, y todo esto venía de la mano de una presencia muy destacada del Estado en la vida económica y política del país. Si algo caracterizó y todavía sigue caracterizando a los populismos es precisamente ese papel del Estado, un Estado al cual de alguna forma se reverencia y se santifica, ya que sería aparentemente el actor capaz de resolver la mayor parte de los problemas populares. En grandes rasgos, esta era entonces la situación de los populismos en los años 30, 40, 50 del siglo pasado, una situación que iba de la mano del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, allí era donde era posible, y un fenómeno que en la década de 1980, acompañando los procesos de transición a la democracia que tienen lugar en América Latina en ese momento, pues prácticamente podríamos decir que desaparece. A tal punto que numerosos autores pensaban que el populismo había llegado afortunadamente a su fin en la región para dar paso a democracias mucho más avanzadas, mucho más consolidadas. Por eso, la pertinencia de preguntarse cuál es la realidad que tenemos en nuestros días, y en nuestros días nos encontramos entonces con un retorno del populismo a la primera plana de los periódicos, a la escena frontal en muchos países latinoamericanos, siendo quizás o destacando entre estos países los casos de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua y también de Argentina. Habría que preguntarse cuál es la situación de los populismos en nuestros días, y quizás una de las líneas características, volviendo a insistir en algo que señalaba al comienzo de este programa, que era el hecho de que el populismo no era un fenómeno privativo ni de la izquierda ni de la derecha, pues una de las notas características en estos momentos de los regímenes populistas es la política de reforma constitucional. La mayor parte de ellos se plantean reformar la Constitución, en primer lugar buscando la reelección sucesiva allí donde no era posible, y en algunos casos más extremos, como el caso venezolano, buscando la reelección permanente, algo que se ha logrado a mediados de febrero del año 2009 a través de un referéndum que ganó el presidente Chávez. Esta reforma constitucional teóricamente tiene objetivos mucho más generales que van más allá de la simple introducción de la figura de la reelección. Teóricamente lo que se busca es la incorporación de los sectores populares a la vida política y social de los países, y esto es algo que se va a lograr a partir de políticas públicas que insisten poniendo un gran acento en los aspectos básicamente sociales. En realidad, la reforma constitucional no es algo nuevo en la historia latinoamericana y hay un precedente muy importante que vincula a los nuevos y los viejos populismos, que es la reforma constitucional de 1949 en Argentina, que impulsa precisamente el entonces presidente Juan Domingo Perón, buscando precisamente no solamente la reelección, sino también dar un cauce legal y constitucional a sus políticas de inclusión social que buscaban incorporar a las clases trabajadoras argentinas a todo el sistema político del momento. Esta reforma constitucional viene acompañada en gran medida de un peso, de una creciente intervención del Estado en la economía. Esto ha sido posible en los últimos años gracias a una economía generalmente orientada a la exportación, que ha sido beneficiada del incremento en los precios de las materias primas, sobre todo los productos energéticos, pero también minerales y alimentos, lo cual ha permitido a los diferentes estados contar con excedentes fiscales importantes con los cuales financiar sus políticas públicas sin tener que depender de un sistema tributario saneado y eficiente, que es el que debería cumplir con estas funciones. Precisamente esta coyuntura favorable en el escenario internacional se ha visto en los últimos meses comprometida con la crisis financiera y el descenso brutal de los precios de las materias primas y otros productos que pueden comprometer en el futuro precisamente estas políticas populistas. Lo que veremos en el futuro, de alguna manera, va a ser en qué medida, sin el viento de cola de los precios favorables de las materias primas, estos gobiernos que teóricamente se definen a priori como de izquierdas y que intentan construir eso que se llama el socialismo del siglo XXI, van a poder compaginar estas políticas con otras económicas más duras, políticas de ajuste en el sentido clásico, políticas de ajuste que han sido en los años pasados asimilados al tan denostado neoliberalismo y que en muchos casos estos gobiernos populistas no van a tener más remedio que implementar. Muchas gracias y hasta la próxima.